99.1 FM.
Es Radio.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Buenos días a todos, son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias, las 11 y 1 para ser exactos. Bueno, estaba un día Diógenes Laercio plantado en una esquina. Bueno, esto dicen, yo no estaba allí tampoco, pero es de estas leyendas, ¿verdad? Y se reía como un loco, ¿no? Y pasó uno y le dice, oye, ¿de qué te ríes tanto, no? ¿Qué te hace tanta gracia? Y dice, de lo necio que es el comportamiento humano. Y ¿cómo es eso? Y dice, mira, ¿ves esa piedra que hay en medio de la calle? Bueno, desde que he llegado hasta mañana, yo no sé si habrán tropezado alrededor de 20 personas, 30, y todas la han maldecido. Maldita sea la piedra esta, qué daño me ha hecho. Y dice, pero oye, ¿te puedes creer que ninguna de ellas se ha tomado la molestia de retirarla para que no se tropiece otro que pueda venir detrás? Hombre, esto sí es verdad, ¿no? Que dicen los que vengan detrás que arreen. Es algo muy egoísta, también muy humano. Pero seguramente al día siguiente vuelvas a pasar y seas tú mismo el que te tropieces con la piedra, ¿no? Bueno, dice Sánchez que el 70% de la población va a estar inmunizada. Es que me hace gracia esto, yo me río como Diógenes también. Que va a estar inmunizada a finales del mes de agosto, ¿no? No sabemos qué va a pasar después del estado de la alarma, cuando se acabe. Lo de AstraZeneca es un bendito cachondeo, que es verdad que dicen que la posibilidad de ponerte malo con que te dé un trombo, por ejemplo, es como que te toque el gordo de la lotería dos veces seguidas. Háganse una cuenta, ¿no? Pero claro, es la inseguridad. Y hay gente que está diciendo, pues mira, yo no me la pongo, ¿no? Pero, en fin, desde luego el mundo de ayer, en homenaje al gran Stefan Zweig, sí que parece mejor, por lo menos más divertido. Lo de ahora es que ya digo, ya es muy, muy aburrido, y lo de la campaña electoral es terrible. Constante campaña electoral. Yo no quiero un paternalismo condescendiente, pero oye, si hay algún filántropo en la sala, que quite la piedra. Ay, la piedra que yo creo que está en la puerta del Ministerio de la Soledad. Esto no es un invento japonés. El Reino Unido ya lo tiene en cartera desde 2018, más o menos, por el gobierno de Theresa May, y es una forma de reconocer el aislamiento social de las personas. Esto fue en 2018, imagínense cómo estamos ahora. En España se lo están planteando hacer este Ministerio de la Soledad. Y, en fin, en Japón, Drago, que me estará escuchando, él lo sabe muy bien, está ese fenómeno de los Ikikomori, creo que se llama, o algo así. Son chavales que se recluyen en casa y no quieren salir, ¿no? No soportan salir. En fin, es para autoconfinarse el tema, pero yo creo que vagamos a través de los días como putas en un mundo sin aceras. Permítanme la expresión, no es mía, es de mi querido Ciorán. Pues efectivamente, vagamos a través de los días como putas en un mundo sin aceras. Vamos a ver qué me cuenta mi amigo Fernando.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Don Fernando Sánchez Dragó, ¿cómo estás?
Buenos días, doña Elia. Pues hombre, estoy un poco como Diógenes, hojeando el periódico y asistiendo a la necedad humana, porque prácticamente el 90% de las cosas que aparecen en la prensa son cosas de necios. Entonces, lo que pasa es que yo ya más que reír tengo lo que los italianos llaman la fiaca. ¿Sabes lo que es la fiaca?
No lo sé.
La fiaca es una, en fin, es un concepto, no hay ninguna palabra española que lo define bien, es desgana, abulia, eso que, en fin, solo tienes ganas de estar tumbado a la bartola en un sofá, mirando al techo, no sacas fuerzas para hacer nada, nada te interesa demasiado. Estoy diciendo que me río a carcajadas. No me río a carcajadas, sonrío, me río por lo bajines, así estoy. Debe ser eso que llaman astenia primaveral.
Pues puede ser. Hay un palabrejo por ahí, la clinofilia, Fernando, que es el gusto por estar siempre tumbado.
¿Cómo es esa palabra?
Clinofilia.
Clinofilia, pues nada, pues yo soy clinófilo.
Clinófilo, claro. Oye,
por cierto, Celia, eso que ese fenómeno de esos chicos japoneses,
sí,
que se aíslan por completo en sus habitaciones, agarrándose a la araña, a internet, se llaman hikikimoris.
Hikikimoris.
Sí. Hikikimoris. Es un fenómeno curiosísimo, ¿eh? Pero bueno, es un fenómeno curiosísimo que se está extendiendo a todos los lugares de la Tierra. Es el peaje inevitable que se paga por la araña, por internet. Es decir, en estos momentos, y con el confinamiento generado por la pandemia más, prácticamente puedes hacer casi de todo sin salir de casa. Es decir, que necesitas algo, bueno, pues lo pides a Amazon, lo pides a Globo, lo pides al restaurante de la esquina, te lo traen todo. Te traen la comida, te traen un libro, te traen el periódico. ¿Que quieres conocer a una chica o a un chico? Pues te metes en Tinder. Naturalmente no la vas a conocer,
claro.
No va a venir a tu casa. Pero bueno, vas a crear una especie de ficción de que estás ligando con ella o con él, de que os estáis conociendo, y es todo así. Es decir, entonces, bueno, esta inercia social, esta soledad a la que te refieres, es el fruto inevitable de Internet. Internet no se aísla, Internet nos encapulla.
Es terrible. ¿Y por qué Japón, tú que has vivido allí tanto tiempo, parece que nos anticipa lo que luego llega, por ejemplo, a Europa?
Bueno,
anticipa muchas modas, incluso en el sexo también, Fernando, pero en esto de los hikikimori, ¿no?, y todo esto, ellos ya han pasado por todo eso.
Bueno, en el sexo, más bien en el no sexo.
Eso es, efectivamente.
En Japón, como en el resto del mundo, prácticamente está desapareciendo el sexo.
Sí, sí, sí.
El sexo, al volverse virtual, todo lo que sea virtual es una perfecta estupidez, porque lo virtual no existe. Pero que si tú dices que vas al Museo del Prado, y en vez de ir al Museo del Prado a ver las meninas o la fantástica exposición que hay en estos momentos colgada en él, en fin, de clásicos, de desnudos femeninos, etcétera,
sí,
etcétera, pues lo ves a través de Internet, pues no estás yendo al Prado. Entonces no estás haciendo nada de lo que dices o de lo que crees que estás haciendo. Entonces, bueno, eso se ha trasladado hasta unos extremos inimaginables en Japón al mundo del sexo. Entonces no hay prácticamente contacto entre... Bueno, por lo pronto, a los hombres les dan un miedo tremendo a las mujeres.
Claro,
actitud que han adoptado las mujeres últimamente. Y por otra parte, hombre, los japoneses siempre han sido sexualmente muy débiles. Es decir, tú fíjate que, las mujeres tienen unas formas femeninas por lo general menos marcadas que las mujeres de otras partes,
sí,
tienen los pechos pequeños, etcétera. Los hombres son también muy anfibios, son lampiños, ¿no? No suelen tener barba, no suelen tener bigote, no suelen tener pelos en el pecho. Entonces siempre ha habido una especie de indiferenciación sexual. Y eso ahora está llegando al paroxismo, porque, mira, yo recuerdo la última vez que yo fui profesor en una universidad japonesa, concretamente, en fin, una universidad de élite,
sí,
en Kioto, en 1910 y 1911, o sea, hace 10 años. Bueno, a mí me asombraba que en las clases, daba clases de todo tipo, daba clases de doctorado, pero daba también clases de conversación, en fin, mucho más elementales, mucho más a la pata a la llana. Y a veces, pues, tratando de conversar con la gente, pues igual con los alumnos, igual que les preguntaba que si sabían algo de Federico García Lorca, o que si habían visto alguna película de Buñuel, o que qué habían hecho la tarde anterior, pues le preguntaba a las chicas o a los chicos si tenían novio o si tenían novia.
Sí.
Bueno, siempre, cuando digo siempre, quiero decir siempre, siempre me miraban asombrados y me decían novio, novia, vamos, como si fuera una pregunta que viniese del planeta Marte. Curiosamente, además, estos chicos y estas chicas, que eran todos chicos y chicas respetuosos, educados, como suelen ser los japoneses.
Muy educados, muy educados.
Muy bien vestidos, ellos, en fin, también a pata la llana, pero en fin, ellos,
sí,
realmente, vamos, parecía que iban a una discoteca, más que una clase de la facultad, pero se colocaban en filas aparte de los pupitres, no se mezclaban entre ellos. Y luego, cuando salían del aula y los veías, en fin, corretear por los pasillos, charlar, en fin, hacer algo, no se juntaban. Por ejemplo, es muy raro en Japón, hombre, en Japón hay de todo, claro, hay mucha gente, entre otras cosas, y naturalmente se puede ver de todo, pero es raro en Japón ver una parejita, no sé, amartelada, ver una parejita cogida de la mano, ver una parejita pelando la pava, en el césped al lado de un río.
¿Sí?
Entonces, bueno, ese fenómeno ha generado, sobre todo en los hombres, las mujeres están desesperadas, las pobres, vamos, desesperadas porque nadie les hace caso, ¿no? Vamos, nadie no. Les hacen caso las personas que
pero
tienen...
¿Pero es por asexualidad o por terror a esa vagina dentada, vamos a decir de esa manera? ¿O porque sí, son asexuales?
Bueno, hay cierta tendencia y siempre la ha habido a la asexualidad. Pero tú fíjate que además, bueno, se dan fenómenos extrañísimos. A mí me llamó mucho la atención. Esto sucedió cuando llegué a Japón hace muchísimos años, más de medio siglo. Entonces allí, bueno, pues por ejemplo, se vendía la revista Playboy, ¿no? Pero se vendía a condición de que todos los sexos femeninos, masculinos, no aparecían en aquella revista. Todo lo que aparecían eran sexos femeninos, mujeres desnudas, etcétera, la edición americana que todos conocemos. Bueno, pues se podía vender en los kioscos de Japón a condición de tachar con un rotulador todos los órganos genitales de las mujeres. Y había un trabajo, en fin, que hacían los chicos de las universidades para ganarse unas perrillas, ¿no? Que consistían en ir repasando uno por uno todos los ejemplares que se iban a poner a la venta de Playboy y tachando con un rotulador los genitales de las mujeres. De igual manera, bueno, había cines donde exhibían películas pornográficas, ¿no? Y en esas películas pornográficas, bueno, pues se podían ver, bueno, escenas de sadismo, escenas de masoquismo, cadenas, esposas, velas que goteaban sobre el cuerpo de partener,
sí.
Pero no se podían ver los sexos. En cuanto aparecía un sexo, ya fuera el masculino, ya fuera el femenino, la escena se pixelaba. Hasta tenemos, o sea, yo vi allí en aquella época la famosa película de Manuel, que por otra
¡hombre!
Parte era muy elegante.
Era, hombre, esa silla de mimbre, siempre pasará la...
Exacto, no es que se vieran tampoco grandes escenas pornográficas,
no.
Incluso estas las pixelaban, ¿no? Hmm. Entonces, bueno, es un mundo... Ahora, tú me preguntabas, Elia, ¿por qué lo que pasa en Japón es una especie de antesala de
esto
lo que va a pasar luego en el resto de la humanidad?
Sí.
Bueno, en primer lugar, porque Japón se ha puesto de moda. En segundo lugar, porque el mundo se divide en dos partes. Una, el resto del mundo, y otra, Japón. Yo, cuando estuve en Japón la primera vez, escribí una larga serie de crónicas para la prensa italiana y para la prensa española, que aquí publicó en aquel momento El Alcázar, que era el periódico Progre, dirigido por Manolo Cerezales, el marido de Carmen Laforé, y luego se lo arrebataron los alfereces provisionales, que eran los propietarios de la cabecera, y volvió a ser un periódico, bueno, pues, en fin, muy de derechos, muy ultra, ¿no? Pero en aquella época, de momento de apertura, en El Alcázar, bueno, publicaba mis crónicas japonesas. Y yo publiqué una larga serie, pero no, son más de 100 páginas, 120 páginas de crónicas japonesas que se llamaban el título genérico, luego cada crónica llevaba un título, en fin, más concreto, más particular, pero el título genérico era Los marcianos están entre nosotros. Bueno, esto no lo decía con ánimo peyorativo, al contrario, lo decía más bien con ánimo, con tono admirativo, porque
sí,
verdaderamente tenías la sensación, estando en Japón, de que habías llegado a otro planeta, a otro mundo, donde todo transcurría de forma distinta como transcurrían, no te digo ya en España, que por supuesto que sí, pero sí, incluso en países más cercanos, como podía serlo la China, como podía serlo la India, etcétera.
Sí.
Entonces Japón, claro, el secreto de la peculiaridad japonesa, en fin, aparte de otros secretos que pueda haber, es que es una cultura insular que vivió permanentemente aislada del mundo hasta 1878, que es cuando el Comodoro Perry, con las famosas naves negras, en fin, de la flota americana, forzó el bloqueo de Yokohama y obligó a los japoneses a abrirse al mundo, ¿no? Y entonces lo hicieron, pero lo hicieron escondiéndose, lo hicieron fingiéndose que se abrían. A mí, cuando llegué a Japón, siempre me decían, mire usted, los japoneses son educadísimos, son amabilísimos, son simpaticísimos, etcétera, etcétera. Me decían, mire, usted está ahora en Japón, así que disfrute de nuestros templos, de nuestros paisajes, de nuestra gastronomía, etcétera, pero no se esfuerce por entendernos, porque nunca nos va a entender. Para entender un japonés hace falta ser japonés. Y esto me lo decía todo el mundo, me lo decía un profesor de universidad, o me lo decía un interlocutor casual, en fin, con el que clavaba conversación en el mostrador de una taberna, ¿no? Y es así. Entonces, claro, esa peculiaridad japonesa convierte a los japoneses en algo distintos a todo lo demás. Bueno, y eso, al fin y al cabo, a la hora de buscar modelos, a la hora de buscar modas, ¿qué es lo que estamos buscando? Lo diferente, lo que no tenemos.
Sí.
Una moda intenta aportar algo nuevo. Otra cosa es que lo aporte, pero intenta aportar algo nuevo, llama la atención, es lo que seduce a la gente. Y yo creo que esa es un poco la explicación de por qué lo japonés en estos momentos se ha convertido en un instrumento universal de seducción.
Qué bueno. Oye, fíjate que luego nuestras conversaciones siempre van por otros derroteros, Fernando, esto te lo tengo que decir a los oyentes. No hay nada pactado, ¿verdad? De primeras es lo que surja. Lo que pasa que hoy vamos a hablar precisamente del... Y sí que quiero que me cuentes tu opinión al respecto, que sé que con Luis Herrero tuviste un poco enganchona, con eso del pasaporte
sanitario,
que yo tampoco lo veo para tanto, pero la gente se está rasgando las vestiduras, ¿no?
Bueno, yo recurrí en aquella conversación, en aquella discusión, porque fue una discusión muy animadita con Luis Herrero, utilicé a la vieja expresión coloquial de cogérsela con papel de fumar.
Efectivamente.
Entonces, yo creo que la sociedad actual, quienes mandan en la sociedad actual, y por supuesto, en fin, los poderes mediáticos, se la cogen con papel de fumar. Pero ¿a qué viene todo esto de que elaborar un documento en el cual lo único que se dice es que tú te has puesto la vacuna, y que por lo tanto, la primera dosis, la segunda dosis, lo que sea, y que por lo tanto tienes un nivel determinado de anticuerpos,
claro,
que te convierte en alguien que va a ser muy difícil o incluso imposible que cojas el coronavirus? Pero ¿por qué no se puede decir eso? Oye, en el carnet de identidad se dan una serie de se describen una serie de particularidades de las personas, en los pasaportes también. Tú rellenas cualquier formulario para lo que sea, para inscribirte en el registro de un hotel o para presentarte a unas oposiciones, y estás dando datos personales,
claro.
No pasa nada por eso, y además, por otra parte, tú sabes perfectamente, Elia, que existe la llamada tarjeta de vacunación.
Total.
Eso es viejo, viejísimo. Yo como viajero impenitente continuamente he tenido que moverme por el mundo llevando esa tarjeta de vacunación, que si el cólera, que si la fiebre amarilla, que si el tifus, que si la hepatitis, que si lo que fuera, que me exigían en los países a los cuales llegaba, y nadie se rasgaba las vestiduras. Es decir, a mí que me den, yo que ya me he vacunado, como sabes, ya me he puesto las dos dosis de la Pfizer.
¿Y qué tal has tenido? Bueno, con Pfizer no has tenido ninguna...
Pues en la segunda, hace ahora una semana, casi exacta, mañana lunes, para una semana que me puse la segunda. Entonces tuve una noche, en fin, cierto amago, en fin, de febrícula, algún dolorcillo musical, digo.
Me gusta, dolorcillo musical está bien.
Muscular. Bueno, pero vamos, prácticamente nada, no he tenido ninguna otra repercusión. Entonces yo la verdad que no solo estoy contento por haber hecho eso, que me va a permitir volver a salir a la calle, que me va a permitir moverme con cierta soltura por el
claro
mundo
que
actual,
sí,
que me va a permitir ir a aquellos países que tendría ahora que visitar para escribir la novela que tengo en mente. Y entonces, naturalmente, estaré muy grato a las autoridades si me extienden ese pasaporte sanitario, que me va a abrir las fronteras del mundo, entre otras cosas. Entonces no entiendo a qué viene todo este escándalo. Mira, a mí me recuerda esto siempre, lo de la comedia de Molière, El enfermo imaginario, en la cual se decía, había un personaje, en fin, que era un médico, que decía que es mejor morir según las leyes de la medicina que seguir vivo contraviniéndolas.
Total.
Pues no, señor, si contravienes con las leyes de la medicina, pues será mejor seguir vivo que morirte para cumplir con ellas, ¿no? Pues lo mismo pasa, ¿no? Existe esto, los derechos humanos, no se puede discriminar a las personas, todos somos iguales.
No, hombre,
si
no,
a ti,
no,
que, no. Drago, que te has puesto la vacuna, te extendemos un pasaporte sanitario, eso quiere decir que a tu vecino, que no se la ha puesto porque todavía no le ha tocado o porque no le ha dado la gana, lo estamos discriminando, estamos eliminando el igualitarismo. Pero por favor, lo que estamos eliminando es el sentido común.
Sentido común y efectivamente y el riesgo. Yo entendería que a mí no me dejen viajar si no me he vacunado. De verdad que lo entiendo. Y otra cosa de la vigilancia, lo decías muy bien también en ese artículo que yo te leía en la Gaceta de la Iberosfera, que más controlados que estamos con este aparato que tenemos como un apéndice,
bueno,
más del cuerpo, que es el móvil. Oye, ahí sí que está el control absoluto y no en una vacuna o un pasaporte sanitario.
Bueno, el móvil y las cámaras de vídeo y la Biblia en verso, y saben absolutamente todo de nosotros. Si pagas con una tarjeta de crédito en un supermercado la botella de whisky que acabas de comprar, te empiezan a llover anuncios de esa misma marca de whisky o de otras parecidas. Si estamos completamente controlados precisamente por los que en nombre de los derechos humanos acusan de ser discriminatorio el pasaporte sanitario. Pero por favor,
total,
es ridículo, ¿no?
Sí,
y luego,
sí,
por otra parte, Elia, lo curioso es el sectarismo que se produce en torno a esto. Es como ser del Madrid o de la Leti. Yo, en fin, aparte de la columna de la Gaceta de la Iberosfera y aparte de mi discusión con Luis Herrero, pues también colgué algún Twitter contando esto, que me había vacunado, defendiendo el pasaporte sanitario, etcétera. Bueno, con los comentarios que llegaban, bueno, unos me daban la razón, por supuesto, pero había otros que no solo no me quitaban la razón, lo cual, pues, en fin, perfecto derecho tenía en hacerlo, sino que me acusaban de ser un traidor.
¡Qué barbaridad!
De ser un traidor a la causa de la libertad.
Pero bueno,
ya esto es pasmoso, ¿no?
Es alucinante. ¿Y qué tendrá que ver el culo con las témporas y la libertad con eso? En fin. Bueno, Fernando, que te deseo un feliz domingo, un saludable domingo.
bueno, un domingo con fiaca, pero en fin, hablar contigo me estimula un poco. A lo mejor ahora me levanto de la butaca.
Venga, levántate un poquito, claro que sí. Un beso. ¿Cómo era la palabra? ¿Cómo era la palabra en italiano?
Fiaca, con dos fiaca.
Fiaca. Estoy un poquito así también, en fin. Venga, pues un beso enorme. Fernando, gracias.
Todo para ti, Elia.
Adiós, adiós.
Es Radio. Ideas claras.
Y 20 minutos, 10, Rovira, María, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rodríguez, Celia? Muy buenos días.
Qué bonita vienes hoy.
Vengo con la primavera.
Pero tú toda eres la primavera. Un vestido, no caben más flores.
Desde luego que no.
No te has dejado una, vamos, o sea.
Me faltan las flores en la cabeza también, que estaría fenomenal.
Porque... Y la mascarilla juego, ya has entrado en esta moda que me encanta, de verdad que lo admiro. Con lo coqueta que yo soy todavía, como estoy de Bernarda Alba estos últimos meses, pero... Ya la gente va con su mascarilla a juego.
Pero importante, y déjame que haga mención a este detalle. Mascarilla a juego, pero es una FFP2, porque sí. Ahora las venden en paquetes con diferentes colores.
Colores, sí.
O sea, siempre la FFP2.
La buena.
Qué
bonita,
¿no?,
palabra, la de fiaca, que me ha dicho... Dice pereza, vaguería, holgazanear, me gusta mucho esa palabra. Holgazanear me encanta. Y yo de vaga no tengo nada, pero holgazanear está muy bien. Endeble, Floja. Estoy floja, esto es como muy verdad.
Y los oyentes notarán tu voz
un poquito nasal, sí. Estoy constipada, que estas cosas pasan. Más allá del coronavirus, sigue habiendo otros virus que te afectan al estómago, uno se sigue constipando, cogiendo sus anginillas de siempre, de abril, mayo, yo siempre sabes que es tradición, ¿no?
Claro, la alergia, claro. Los piojos vuelven a los colegios, ya lo comentamos ayer.
¿Quién fue la que le cortaron el pelo? A Natalia.
A Natalia,
su padre, Sixto. Ayer estuve con una persona que conocía a Sixto y te localizó y dijo, conozco a Natalia.
¿Pero qué me dices?
Te lo juro, luego te lo cuento bien. Pero precisamente, claro, como oyó Natalia, que su padre lo que hacía contra los piojos era, ¡hala!, ¿no?, cortarle el pelo, pues dijo, oye... Este Sixto lo conozco yo y efectivamente. Luego me dijo, oye, ¿tienes a Natalia, la hija de Sixto? Digo, sí, es que el mundo es un pañuelo.
Pero totalmente. María Chamorro, que está aquí con nosotras. Buenos días, María.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien.
María es de mi raza, ¿eh?
Sí.
Moreneta.
Es morenita.
A ver, es un poco también de...
¿De qué?
De polvillos.
No, pero se te nota que no, María. Es de las que cambia de raza como yo cuando
es
llega
que el madrugón deja mala cara, ¿eh?
Hombre, hay que tunearse un poquito.
Y tanto. Oye, en abril cortas un cardo y te crecen mil.
Anda,
a mí es que me encanta el refranero, ya lo sabéis. Hoy, 11 de abril, domingo, celebramos el Día Mundial del Parkinson, que además coincide con el aniversario... de James Parkinson, que fue el neurólogo británico que lo descubrió en aquel tiempo, en el laboratorio de Miguel. Interesantísimo el tema que vas a tratar con el profesor.
Sí,
tengo
sí.
muchas ganas de escucharlo, porque va a hablar de la historia del virus COVID. ¿Hay precedentes? ¿Qué podemos esperar en el futuro? ¿Es su origen natural? ¿Es un virus creado? Todas esas incógnitas están todavía sin resolver, pero Miguel nos va a arrojar un poquito de luz. Dejamos las lecciones de protocolo para adentrarnos en las leyendas. Cuando hablo de leyendas y de protocolo, pues me viene a la mente don Javier Santa Marta. Nos subimos al tren de Santa Marta.
Sí, sí.
Leyendas de mucho miedito.
De mucho
que
miedito.
Son verdad. No ha incluido al hombre
que son
del
verdad,
saco.
Pero si son leyendas, no son verdad. Anda, que estamos. Bueno, ya
pues
vamos
es que es la contradicción. Rigurosos. Es la contradicción en la tierra.
Luego me pagáis el psicólogo si da miedito, ¿eh? Sí. Aparte de la beca, me pagáis el psicólogo.
Aquí necesitamos de terapia muchísimo. Javier se está haciendo un roto el solo con el tema de... ¿Sabes que es analógico ahora? Luego que nos lo cuente. Pero ya no lleva móvil. En serio, no me pongas esta cara. Que es verdad.
Que sí, sí,
lo
sí.
Lo he podido comprobar. Y va sin tontón por el mundo. Y se pierde. Y se enfada porque dice, ¿cómo íbamos antes? ¿Cómo llegábamos? Yo llegaba sin el móvil y sin el tontón.
Elia,
y ahora va con un Nokia de estos antiguos.
Siento decirte que creo que te engaña porque esta semana en... Vamos a ver...
Pues puede ser.
Para poder hacer, para poder crear una encuesta en redes sociales sobre qué fotografía va a ilustrar la próxima portada de su libro.
Es verdad, qué falso.
Tiene que tener móvil.
He caído en la cuenta, claro. Qué falso.
Entonces, a él le encanta eso del autobombo. Ha subido una galería con fotografías.
Qué falso.
Y sus seguidores.
Qué falso, me acaba de engañar.
Y sus seguidores.
Que vaya analógico y no es verdad.
Son los que han votado qué fotografía va a formar parte del libro. Que está ya, está salidito del horno, ¿no?
No podemos decir el nombre todavía.
No podemos decir nada.
Las editoriales son muy tiranas.
Y el bombo es tal que yo no le seguía y hasta seguidores míos me encontré las menciones y yo, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué es esto? No sé qué. Y ya he empezado a seguir y ya me he enterado. Pero imaginaos el bombo que yo no le seguía y me he enterado de todo este follón.
Es peor que Rocito. Bueno, a partir de las 12, Pedro García Aguado nos acerca al trastorno de la fobia social.
¿Te imaginas Santa Marta con el traje fucsia? Estaría especial, ¿eh?
No, pero se pondría uno verde pistacho.
Pistacho.
Como la reina Isabel, algo así.
Claro.
Y sombrero.
A Pedro García Aguado, anda, que no le quedaría bien también un traje fucsia.
También, maravillosos los
hoy,
dos.
Nuestro hermano mayor.
Nos va a hablar de la fobia social y además me gustaría abrir el teléfono a los oyentes porque creo que puede ayudar a mucha gente. ¿Qué hacer para ayudar a los jóvenes que lo sufren? 91-573-9725. 91-573-9725. Si ustedes tienen dudas sobre este tema de la fobia social, también nos pueden escribir a nuestro Twitter, @findesradio, la mañana FDS en Facebook.
Sí, y cuanto más quiero a la humanidad, más detesto a las personas, ¿no?
Eso es.
Está muy bien la generalidad y luego ya cada uno dice, qué pereza, ¿no?
Eso es. Y luego nos vamos a poner estupendas con nuestro debate de aforismos. Sí. Vamos a hablar de la soledad, porque decía Juan Ramón Jiménez que la soledad no se encuentra más que lo que a la soledad se lleva. Vamos a debatir sobre este aforismo con Emma Nogueiro y Jesús Alcoba. Y hoy es domingo, toca cine con Juanma González, pero creo que las chicas nos van a plantear, Elia, la misma pregunta que ayer. Vamos a hablar de remedios naturales, que nos abran, sobre todo, que nos escriban en @findesradio, nuestro Twitter, la mañana FDS. Insisto en el número de teléfono, 91-573-9725. ¿Qué remedios naturales tienen? Pues para el constipadito que tiene hoy Elia,
pues
por ejemplo.
Hoy me podían haber, porque de vos no ando mal, pero estoy muy nasal. Hola, Epi, hola, Bras, ¿no? Pues estoy un poco así. Esto, un consejito y enseguida me voy con Alejandra que me cuente pues lo que vamos a hablar en Twitter. Pero venga, un consejo, María.
Con Masical, en los últimos 20 años, muchas familias ahorran y evitan averías en la maquinaria que funciona con agua. Nos ofrece los detalles Antonio Ruiz, gerente de Masical.
Hola, ¿qué tal, María? Muy buenos días. Pues mira, Masical es una solución ideal y muy acertada para evitar muchas averías que la cal provoca cuando es abundante en muchos hogares de mucha gente. Masical es la solución ideal porque no tenemos que comprar otro tipo de material para combatir el problema de la cal y al mismo tiempo vamos a conseguir que las aguas duras se comporten como aguas mucho más blandas y eso pues beneficia a la hora de beber el agua, que será mucho mejor, tendrá más calidad, a la hora de lavar la ropa, que la lavadora funcionará correctamente y además la ropa saldrá mucho más limpia y suave, o para que esa maquinaria que funciona con agua dure más y tenga menos averías.
Sí, además está muy recomendado para nuestra piel y el cabello, ¿verdad?
Sí, porque es que hay mucha gente que nota picor y no ha encontrado el remedio, picor al salir de la ducha o sequedad en el cuerpo y cabello, y la verdad es que es un verdadero problema para mucha gente. Masical ahora combate ese problema consiguiendo que salgas de la ducha con la piel más hidratada, el cuerpo mucho más suave, el cabello también. Y ese picor desaparece porque precisamente impedimos que la cal del agua se agarre a los poros de nuestra piel que habitualmente se abren con el vapor del agua de la ducha.
Sí, y sorprenden también las garantías de Masical, que son increíbles.
Sorprende porque es el producto más garantizado del mercado. Nosotros entregamos desde hace ya más de 26 años, María, imagínate el tiempo que llevamos. Entregamos una garantía por escrito de funcionamiento ilimitado, dura toda la vida, más de 100 años. Lo dejamos a prueba, también por escrito, un año entero. Si no quedan convencidos en ese tiempo, lo pueden devolver y recuperan su dinero. Además, hay que decir que Masical es un sistema antical de tratamiento de agua que no consume nada y que se coloca sin obras de ningún tipo, sin usar ninguna herramienta. Lo hace el usuario sin incluso haberlo visto jamás, es sumamente sencillo. Y va colocado en la tubería principal, que la vemos, por ejemplo, donde está el contador o la llave de paso.
Sí, y este sistema antical más vendido, ¿cuánto cuesta?
Pues muy poquito, y además ahora mucho menos, porque es que aunque vale 99 euros, atención porque le vamos a descontar el importe del IVA y se va a quedar en tan solo 82 euros nada más. Y los 50 primeros pedidos que tengamos a partir de este momento en el 902-107-109 o lo pidan en nuestra web masical.es, se van a llevar un segundo masical totalmente gratis, dos al precio de uno por solo 82 euros, repito, y además los gastos de envío pues los pagamos nosotros.
Aprovecha ya la promoción y pídelo en el 902-107-109, masical, 902-107-109.
Alejandra Arias, ¿qué nos traes?
Pues mira, estoy segura de que muchísimos de nuestros oyentes no pudieron asistir a nuestro seminario de mercados del pasado 8 de abril. Entonces les traigo la solución, entrar en libremercado.com. Libertad Digital y Estrategias de Inversión te ofrecen la grabación completa y así conocerás pues las oportunidades de inversión, la bolsa de empleo, qué acciones están infravaloradas, cuáles pueden hacerlo mejor, qué sectores rentabilizan nuestro patrimonio. Así que ya saben, entren en libremercado.com y no se lo pierdan.
Alejandra, te he dicho Arias y no es.
No pasa nada,
pero
no pasa nada,
dímelo,
te he entendido.
No, claro, pero no está bien. ¿Cuál
Vamos
es su apellido?
Vamos a hacer una cosa, nos podemos poner unos carteles hasta que nos quedemos con los nombres y apellidos.
Sí, a María Chamorro, Rodríguez, a Natalia Arias y a Alejandra
García.
García. De los García de toda la vida.
De toda la vida.
La próxima vez entro con la típica pegatina de las conferencias con...
Qué lastimica, con la cabeza que yo tenía y estas cosas se me olvidan.
Y Alejandro... Uy, Alejandro.
Anda, venga, la otra.
Ala. David López, rodeado de mujeres, que no se puede quejar, vamos.
Que no se lo cree.
No se lo cree, estás como nunca.
Fundador. Estás como... A que no sabéis lo que es esto. Estás como nunca. Fundador.
Fundador.
No.
Os pilla un poco lejos,
época,
yo creo.
No es de vuestra época, de la mía tampoco, pero esculturilla, vale. Chicas, esculturilla, general. Estás como nunca, fundador. Y que si lo sabes, Miguel del Pino, que vamos ya al laboratorio.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Treinta y dos minutos pasan de las 11. Profesor del Pino, buenos días.
Buenos días, Elia. Muy buenos días.
¿Te acuerdas de esa campaña? Sí, ¿no? Estás como nunca.
Ya lo creo. El collar. Y había otra muy buena, relacionada con los dolores de cabeza y tal, muy militar, que se veía una serie de soldados tambaleantes,
¿sí?
Ojerosos, y decía el sargento, dolores de cabeza, no sé cuánto, ¡Ocal! Y se ponía
¡Ocal!
Firme todo el mundo. ¿Te
acuerdas? Es verdad. ¿Qué tal con Ocal, no? ¿Cómo
tal
era aquello?
¿Qué
sí,
tal
sí.
Con Ocal? La verdad es que había mucho ingenio. Entonces, cuando empezaba televisión, la guerra de los anuncios, había anuncios muy... Bueno, algunos han quedado para la historia, ¿verdad? El de Ocal era muy bueno, como el sargento conseguía poner firme a todo el mundo allí solamente con la invocación al Ocal.
Claro.
En fin.
Oye, es interesantísimo de lo que vamos a hablar, porque al final, Miguel, el origen de la pandemia, ahí debería estar toda la comunidad científica volcada, pero es muy complicado, ¿no?, que lleguemos a saber.
Pues sí, mira, abrimos un melón la semana pasada. Ya sabes aquello de el toro y el melón, como salen son, ¿verdad? Bueno, pues este melón ha salido muy muy conflictivo, porque decíamos que ¿cuál era el origen de la pandemia? Hay dos posibilidades, aquí sobre el papel. En el laboratorio yo la tengo hasta tapado el microscopio. Todo es analizar informes, analizar lo que se está publicando en la literatura científica, ¿verdad? La primera hipótesis sería el virus del la COVID-2 tiene un origen natural, es decir, zoonótico, se originó en un animal y pasó después al hombre a través de un intermediario, o tiene un origen de laboratorio. O sea, se trata de un producto de investigación que se escapó. Estas son las dos posibilidades. La primera pregunta, bueno, ¿y qué? ¿Nos importa mucho saberlo? Sí, sí, señor. Nos importa saberlo, sobre todo para que si es un accidente de laboratorio, no se vuelva a repetir.
Hombre, claro.
Claro, está clarísimo. Entonces, mira, ha habido grandes sino decir errores, por lo menos mal planteamiento de las investigaciones. Resulta que para tratar de averiguar una u otra opción se manda un grupo de infelices científicos allí a Wuhan, a China, para que investiguen. Imagínate, con lo cerrados que son los chinos para estas cosas y lo complicado que es el tema. Y vuelven tan contentos. Y nada, luego se averigua. El virus tiene un origen natural y así se adopta de manera casi universal en el mundo científico. El virus es natural. Muy bien. Pues ahí eso tiene muchas objeciones. Por ejemplo, no se ha encontrado nada parecido en la naturaleza. A pesar de que había una investigación sesgada, es decir, la ciencia y China querían demostrar que era natural. Quiere decir que se ha debido investigar mucho. Se han tratado de encontrar el virus en muchas especies de la zona. Nada, cero, cero absoluto. No hay nada parecido al genoma de este virus en ninguna de las especies investigadas. Y ya te puedes imaginar, ya se imaginan los siguientes, que han sido muchas, cientos, ¿verdad? Bueno, y en cuanto al genoma del murciélago, el más parecido al del SARS-CoV-2 es el de una especie, Rhinolophus humilis, que vive a cerca de 2.000 kilómetros de la zona. O sea que ni siquiera en los murciélagos de la zona de Wuhan hay nada parecido. Bueno, ¿y qué hacemos entonces? Bueno, pues la teoría de los 25 de París, 25 de París son, perdón, 26 de París, son un grupo de científicos que, siguiendo las indicaciones iniciales del profesor Stephen Carl Quay, que no solamente es un científico, o sea, mira, una de las garantías que me produce a mí el profesor Quay es que no es un estudioso de laboratorio obsesionado, que no, es que también es un inventor, es un empresario, a él se deben muchas patentes, es decir, es un hombre que está en el mundo práctico también, y en el mundo de la empresa, y en el de la economía, ¿verdad? Entonces Quay, pues, encabeza un grupo de 26 científicos que no están de acuerdo con lo que se ha publicado de los estudios, por decirlo entre comillas, sí, de los pobres que fueron a Wuhan, ¿verdad? Y se pide una cosa que me parece elemental, Elia, y es un nuevo estudio. Un nuevo estudio que trate de aclarar las cosas, pero que esta vez, como tenía que haber pasado en la primera, sea bajo los auspicios de la ONU. No solamente de la Organización Mundial de la Salud, sino también de las Naciones Unidas. ¿Se realizará? No, pues no lo sé. Consecuencias, vamos a ver. Mira, esto de ser un experimento podría ser, parece muy típico, lo que se llama en ciencia un experimento de ganancia de función. Sí. Es decir, de mejorar, entre comillas, claro, bueno, es empeorar, el virus, los virus que se están tratando, que se conocen, para tratar de luchar mejor contra ellos. Y así, si se fusionan varios virus que no existen como tal de manera unida en la naturaleza, y uno de esos resulta muy perjudicial para el hombre, saber cómo luchar, cómo atajarlo antes de que se produzca una epidemia, ¿verdad? Uh-huh. Así que lo principal es evitar el futuro. No se trata ahora de pedir responsabilidades, que se le escapó a alguien. Yo ya descarto de entrada, no creo en la maldad humana hasta ese extremo, ¿verdad? Descarto que se trata de un agente... bioquímico, natural, no, yo creo que simplemente de ser su origen de laboratorio se ha escapado. Lo cual nos debe recordar en principio, pues, qué peligroso es manejar monstruitos, ¿verdad? Es manejar virus, ¿verdad? Así que nos quedaríamos ahí en espera de que la Organización Mundial de la Salud auspicie una nueva investigación. No lo veo fácil, Elia, de momento.
Es no. que, Miguel, claro. Claro, porque al final yo creo que es tan peligroso que se sepa la verdad, claro, ¿verdad? Que por ahí van un poco los tiros.
Hay mucho que ocultar.
No sé.
Pero bueno, si nos quedamos con la duda, yo creo que por lo menos esto le abre un campo importantísimo a una variante de la biología, una nueva ciencia, podríamos decir. Quizá en España la máxima autoridad de esta ciencia sea el profesor César Nombela, al que yo tengo enorme admiración, ¿verdad?
Sí.
Junto a Margarita Del Val, otra doctora, que están diciendo cosas, Elia, de un sensato, ¿verdad?
Sí,
es que es aplastante, ¿verdad? Entonces, esa ciencia se llama bioética. ¿Hasta dónde el hombre debe autocontrolarse o no? Incluso a la hora de luchar contra las enfermedades, como pasa en este caso, ¿verdad? Entonces, por ahí hemos abierto ese melón, decía yo, y eso nos obliga a algo, Elia. Nos obliga a seguir estudiando los pasos que se van siguiendo.
Yo creo que en este sentido sí nos vuelvas a explicar un poco en qué consiste esto de la zoonosis.
Muy bien, mira, muy fácil de explicar. Una zoonosis, es decir, lo que sería el origen natural del virus, Es una enfermedad que consta de tres etapas. Primera, hay una especie, en la, bueno, primero, definición, zoonosis es una enfermedad que pasa del animal al hombre.
Al hombre.
Bien.
Pero tiene tres eslabones.
Exacto, exacto.
Bueno, unos cuantos más, pero vamos, sí.
Se puede simplificar en tres.
En tres.
Primero, un reservorio. Palabrota fea que yo creo que no está en el diccionario, pero bueno, en medicina nos entendemos muy bien con ella, ¿eh? El reservorio es una especie que en la naturaleza porta un germen, pero que está ahí arrinconada. A partir de ella puede pasar a otra especie. En esa otra especie evoluciona, se convierte en patógena para el hombre y de ahí pasa al hombre. Ejemplo. Mira, tengo un ejemplo clarísimo, aunque se refiere no a un virus, sino a una bacteria. En la Edad Media, la peste bubónica, sí, la peste negra, como se llamó, asoló a millones de europeos. Esquema de la peste, que era una zoonosis típica. Fíjate, el reservorio se identificó en un roedor del Afganistán.
Las ratas.
El reservorio era el merión, un roedor del Afganistán. Muy parecido a un animalito doméstico que tenemos en los terrenos, el gerbo. Pues bien, de ahí pasaba a la rata.
A la rata.
A la rata, que era el huésped, el intermedio. Y finalmente, de la rata al hombre. Es muy frecuente también la zoonosis, aunque no sería así en el caso del SARS-CoV-2, que haya todavía un intermediario más, que es un insecto, una pulga.
La pulga, sí.
Por picadura. Pero fíjate, esto que yo estoy contando, el cerebro humano tiende a simplificarlo y a decir, vamos a ver, un merión trasplanta su enfermedad a una rata y una rata a un primer hombre. No, no es así. Es a nivel de poblaciones. O sea, si la enfermedad está extendida en el merión y hay circunstancias ecológicas que hacen que tenga mucho contacto con las ratas, no pasará a una sola rata, sino una gran población, y de ahí al hombre. Este es el funcionamiento de las zoonosis. El problema del SARS-CoV-2 es que ni se ha encontrado el reservorio, porque el murciélago, bueno, está claro que nuestros coronavirus son muy frecuentes en los murciélagos, pero el murciélago más próximo al genoma de la enfermedad vive a más de 2.000 kilómetros. Luego ya es un problema. No se ha encontrado tampoco el intermedio, el huésped. Fíjate que ha habido candidatos, el pangolín, el no sé qué, los animales del mercado. No se ha encontrado en absoluto. Por lo tanto, no sabemos nada sobre el origen de esta enfermedad como para decir que sea una zoonosis. Parece prudentísimo lo que pide el Grupo de París, el Grupo de los 26, seguir investigando.
Pues se tendrá que seguir investigando, efectivamente, y
a ver si lo sabremos. Entonces, mira, si te propongo, mientras nos enteramos de esto, que sí, yo creo que se ha divulgado poquísimo esto que estamos diciendo, y yo creo que teníamos la obligación de decirlo, yo ahora miraría al futuro, que es lo que voy a intentar hacer hoy en el artículo que tendré el gusto de escribir para Libertad Digital para esta semana, ¿verdad? Y es el futuro, vamos a ver, ¿cuánto se está hablando sobre nuevas formas del virus? Variantes. Apareció una nueva variante en Sudáfrica, ahora una en Filipinas, ahora otra. Es preocupante, ¿verdad? Es preocupante, pero era completamente lógico, por una razón, Delia. Cuando se está incubando una enfermedad, cuando en el huésped va proliferando y cuando pasa ya al definitivo, en este caso el hombre, pues el virus muta y varía. Pero eso puede dar lugar a la aparición de una nueva forma súper contagiosa, súper letal, súper mala, que acabe con medio humanidad. Tranquilidad. No. No por una razón. Porque iría contra su propio interés, tiraría piedras contra su propio tejado. Porque el virus lo que necesita es hacerse más contagioso, pillar a más infelices.
Claro.
Pero
claro,
no matarlos.
Claro.
Porque claro, si los mata, el virus ya, sin tener...
El virus ahí muere, efectivamente.
Exactamente.
Claro, claro.
Ya se puede arrastrar por el suelo buscando víctimas, ¿verdad? El virus, que si no tiene suficientes posibilidades de encontrar, se morirá.
Miguel, y sobre este tema vas a escribir en Libertad Digital esta tarde.
Diciendo cuáles son las 16 variantes del virus que se han encontrado hasta ahora, que están siendo estudiadas por el llamado Centro de Control de las Enfermedades de Estados Unidos, junto a la Organización Mundial de la Salud. Mira, la OMS ha demostrado que no se le puede dejar solita, que conviene controlar el tema y trabajar en conjunto.
Claro, claro.
Y veremos de esas 16 variantes, por supuesto que están las del Reino Unido, que están las de Estados Unidos, hay alguna nueva en Filipinas, en Uganda, en fin, en Colombia, ¿cuál es la situación actual? Pero estén tranquilos nuestros oyentes, porque se está ocurriendo lo lógico. De esas nuevas variantes por lo menos 5 son más contagiosas.
Venga.
Pero pues no son más peligrosas, no son más letales. Creo que es interesante también explicar esto, ¿verdad? Y lo haremos a través de Libertad Digital. Y de momento, pues aquí en colaboración con el escrito, pues lo vamos anunciando, Elia.
Perfecto. Pues, profesor del Pino, muchísimas gracias.
Un gran placer, Elia.
Y te leemos esta tarde en Libertad Digital. Un fuerte abrazo.
Igualmente.
Adiós, adiós.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
¿Ya has visto lo guapísima que viene también Alejandra con sus mangas abullonadas?
Vienen guapísimas.
Se dice bien así, ¿no?
Sí,
es abullonada.
Sí, vienen claro. Guapísimas las tres, la verdad.
De
a
casa.
Mí me trae muy buenos recuerdos, ¿eh?
Sí.
Aquellos recuerdos de los inicios. Tenéis toda la radio por delante.
¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué viejuna!
¡Qué envidia!
¡Ay, claro, eso! Tenéis toda la vida por delante.
La radio, la radio.
La radio.
Toda la radio tú, pues, por delante.
¿Qué dicen los oyentes, Alejandra García?
Pues mira, tenemos en Facebook a Pilar González, que nos ha dado el mismo remedio que nos dio ayer Natalia, que es echarnos un chorrito de vinagre en el pelo para ahuyentar a los piojos, que
los
bueno, ya nos dijo Natalia que era efectivo.
¿Te acuerdas de lo de Filby champú, Filby
no.
Mamá? Es que de verdad, es la más viejuna de,
no,
de
no,
toda
es
esta.
No, no, de esa no, de esa ¿no? marca no.
Pues hija, Filby champú.
Yo tampoco tengo
no, no,
ni idea,
ya,
¿no?
Ya lo sé, ya lo sé.
Luego tenemos a...
Sí,
ya hablamos ayer en la contratertulia de esas marcas que siguen vigentes, ¿no? Y que
sí,
compraban
yo me acordaba de todas, hasta de las gaseosas esas.
Ay, continúa, Alejandra.
Venga.
Luego tenemos a María Virginia Cerdá, que nos da una anécdota de cuando era pequeña y que así descubrió pues cómo curar las quemaduras por aceite. Ella estaba en la cocina y a la hora del desayuno pues le apeteció hacer unos huevos fritos con tal mala suerte de que se le volcó la sartén sobre el pie. Entonces una chica que trabajaba en su casa decidió wow. meterle el pie en un cubo de fregar con agua y con un producto que no sabía si llevaba pino o lavanda. Pero el caso es que le ayudó muchísimo con la quemadura y se le curó súper rápido.
Anda,
qué
mira.
Medita.
Así que...
¿Qué cosas?
Pues lo tendré en cuenta, lo
pues
del
claro.
pino y la lavanda.
Mira, ¿y algo más?
Así es. Luego, si nos vamos a Twitter, tenemos a @iredthebestone, que nos da un truquillo un poco desagradable.
A
es
ver,
un remedio para las anginas y es que al levantarnos... echemos saliva en la mano
¿sí?
y nos frotemos las amígdalas con ello y luego nos lo limpiemos.
¡Ah!
Y ahí, desagradable es un rato,
sí, sí.
pero según ella sirve y es muy efectivo.
Ya, no lo voy a hacer. Yo creo que mejor me voy a por una pastillita.
Sí,
¿eh?
Yo creo
y
que es
está.
Mejor que te vayas a la farmacia, le preguntes a la farmacéutica y te dé la mejor recomendación.
Vamos en hora. Esto es algo
bueno,
histórico.
Estoy...
11:47 minutos. Estoy que no quepo en mí del gozo.
Es que mira, no sé ni cómo cerrar la boca porque son las 11:47, 10:47... Y está ya escuchándonos.
Está escuchando Javier.
Javier Santamarta del Pozo. Por favor, su sintonía hasta ahora.
Por favor, sintonía,
increíble.
Sintonía. Gracias, Alejandra.
Gracias.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Un simple. Hola, ¿en qué puedo ayudarte? Lo convierten en Pulse 1, ahora Pulse 2, Nuevo 1, marque el DNI. En O2 te atenderán personas y no máquinas. Tienes alas, ¿no las vas a usar? Fibra 600 megas y móvil 30 gigas por 50 euros. O2, respira. Infórmate en odosonline.es.
¿No pudiste asistir a nuestro seminario de mercados el pasado 8 de abril? Entra en libremercado.com. Libertad Digital y estrategias de inversión te ofrecen la grabación. Conocerás oportunidades de inversión en la bolsa española. ¿Qué acciones están infravaloradas? ¿Cuáles pueden hacerlo mejor? ¿Qué sectores rentabilizan nuestro patrimonio? Entra en libremercado.com. No te lo pierdas.
Estás escuchando es radio.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidar mi piel, mira.
Colacel Antiox. ¿Cenamos y me cuentas?
Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad. Caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184. Recuerde, 696-090184.
Recuerda, con Mundo Natural tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Santa Marta tiene tren.
Y no es analógico, no es un mentiroso.
Santa Marta tiene tren.
Es analógico, no es digital. Te pillaron una mentira. Si no fuera porque tienes un Nokia, caramba.
Yo diría que caramba. Caramba, no escribe un libro que escribe dos.
Caramba. Y se pierde cuando va a los sitios. Javier Majo, hijo, di algo, que si no voy a estar aquí haciendo el canelo una hora.
Muy buenos días, doña Elia. Muy buenos días, doña María, la cual, por cierto, ha empezado esta mañana metiendo la pata hasta el corvejón.
¡Ole!
Confunde, ¡ole! Confunde.
Por favor, saca un látigo.
No, no, no. O sea, le doy, o sea. ¿Qué ha hablado usted de ciertas fotografías y tal? Y eso ya, poco más o menos, que me convierte en alguien que ya no estoy...
A ver, Javier.
Espera, termina.
Uy, que San Valentín. A ver, acaba lo que
tienes. Esas fotografías no están hechas con ningún teléfono, smartphone, ni teléfono inteligente, ni cosas parecidas. Es con
vale,
una cosa que se
perfecto,
llama
perfecto,
cámara
pero esas...
de fotos.
Perfecto, has terminado, ¿no? Pero esas fotografías están publicadas en una red social que entiendo que lo habrás hecho a través de un ordenador, de un teléfono móvil.
Pero vamos a ver, cuando yo tenía un Spectrum ZX81 de una K, usted todavía no había nacido.
Claro que no.
Vamos a ver lo que es el uso inteligente de ciertas herramientas a el convertirse en un esclavo de lo digital, como ahora mismo están
¿usted,
todas ustedes.
¿Usted qué pasa? Que tiene una community manager, entiendo, ¿no?
Tiene una community.
¿Y por qué ese heteropatriarcal concepto de que tiene que ser una?
Ay, no, Javier, por ahí, no,
o
qué
sea,
pereza,
que,
¿eh?
Qué machismo más lamentable. O sea,
qué micromachismo.
Que yo estoy rodeado de secretarias guapas,
que maravillosas,
hermosas.
No, que no, si yo he dicho esta mañana... No. Yo he dicho ¿no? esta mañana que te quedaría muy bien el traje fusia de Rocito.
No sabe quién es Rocito, lo
sí
dijo
lo
la semana pasada.
No me digas que... Perdona. Me dicen... Claro, si es que yo no estoy en Twitter, no me informáis de esto. Javier, ¿de verdad fuiste de los que en plan pose súper pedantona dijiste no sé quién es Rocito?
No, es que de todo ese escándalo que hubo, que de verdad no tengo ni idea ni de ese programa ni de lo que hubo.
Eso es historia de España. Tú que escribes, siempre hubieron héroes. Siempre estuvieron ellas. Esa es historia de España. Saber quién es Rosito y Antonio David y la más grande.
Yo hoy he escrito en El Liberal sobre quién, sobre el Papa Borgia, o sea, sobre nuestro Papa Borja que tuvimos en su momento dado. Yo estoy anclado, pues eso, en el pasado. Yo hice el spot de fundador, yo tomaba vocal.
Lo sabemos. Mire, hay mucha hipocresía con el tema de Rocito porque nosotras nos cuajamos aquí
una tertulia
con Kelu Robles, Carmen Carbonell sobre
pues
el docudrama.
Fue como un pepino, ¿eh?
Por un domingo que no nos pudo atender Fernando Sánchez Dragó y nos lo cuajamos en media hora,
nada,
en un momento.
Y salió muy bien, Javier.
Una de los podcasts más descargados del último mes. ahí lo llevas, ahí de lo la lleva. Mañana del fin de semana.
Hay mucha gente,
o sea, que
al final...
en ese sentido hay mucha hipocresía.
Mucha hipocresía.
Porque...
Y uno de los libros más vendidos hace unos años en la Feria del Libro fue el de Belén Esteban.
¿Sí? Ya, ah, claro. Pues claro, muy bien, muy bien.
Pues está muy bien.
Muy buena respuesta. Claro. Y uno de los periódicos más leídos es el Marca, claro.
Claro.
Efectivamente, cómo no, después de haber ganado al Barcelona por 2-1 y convertirnos en colíderes sabiendo que el Atleti va a pinchar el Atlético, ya está con la cagalera habitual cuando ya ve el Madrid, ya no por el retrovisor, sino delante suyo.
¿Por qué hacéis esto? Si hay un guión, ¿por qué os lo saltáis?
Ha empezado ella.
Ya. No, es que yo estoy mala hoy, que yo no puedo estar aquí siempre poniendo orden. Es que no me dais más que disgusto.
No, porque Eli ha desmontado directamente la sección desde el principio. He dicho leyendas de mucho miedito.
Eso me dais disgustos.
Que son verdad y tú ya has dicho. Entonces no son leyendas y ya le has desmontado la sección.
Es que, Javier, es verdad, eso es un oxímoron. Todo el mundo sabe que una leyenda no es verdad. Partimos de esa base. Es el mito.
Pero
mito al logos. Ahora te lo explico.
La leyenda que tiene la parte de quién cree que es verdad, quién no. Porque habrá gente que lo que yo cuente no se lo va a creer y pensará que es una leyenda que es un bulo o una patraña, y otros pensarán que es verdad.
Cuéntame una, anda.
Pues, por ejemplo...
Pero que me dé mucho miedo, ¿eh?
Pues la aseguro que todas las que tengo y he estado mirando dan mucho, mucho miedo. Todas dan mucho miedo.
Empezamos por la de... por la primera, el sillón del rector.
Empezamos por la primera, ¿eh? Qué bonito. Para no empezar por la última, que
es final. Empezar por la última, ¿no? Para no liarnos ya encima.
Claro,
a
porque
al guión.
Te estoy imaginando con un tocho de folios, entonces digo, empezamos por la
no
primera,
liarte,
para no liarte,
para no
que
liarte,
no tengas que estar buscando.
Buscando
vamos por el sillón del rector, por favor.
Yo no utilizo también, o sea, yo no utilizo holandesas como don Fernando, yo utilizo folio, que es un papel más grande que el que se utiliza porque es el que va muy bien en mi máquina de escribir Corona de 1929.
Qué antiguo, qué
muy
viejo.
Muy bien, después
deberías
de tanta
estar
pompa
en el,
y circunstancia,
en el Prado,
en
el Prado colgado de las paredes, en el Prado, tú al lado de las meninas, tú colgado en el Prado.
Yo igual.
Al lado colgado allí.
Ahí estoy, colgado.
¿Eh? Bueno, pues en la sala del Bosco, mejor, allí en el Jardín de las Delicias, allí colgado.
El Jardín de las Delicias me parece una modernidad, por Dios. O sea,
hombre, pues, claro, pero sí,
eso,
sí.
Eso es una cosa de una mente enferma, o sea... Y le gustaba mucho, ya usted, don Felipe II, era un gran admirador del Bosco. Siempre decían, y todo, oye, el Felipe II, qué antiguo, ¿eh?
¿Puedes contar ya las cosas?
Si es que no ves, lo intento, sí. Y nada, no hay manera. El sillón del rector.
Venga.
Del
efectivamente,
rector
se encontró, encontrábamos en la Universidad de Valladolid. Y de pronto, en un
hombre,
momento...
La uva.
Valladolid, sí, efectivamente, buen Rivera. Pues uno de los bedeles encontró una silla que estaba abandonada, hacía un trasto, y bueno, pues estas antiguas, de estas, pues las típicas cátedras, que por eso se llamaba catedrático,
la quería
y se
tapizar,
decidió sentar un rato. Tres días más tarde, alguien lo encontró a ese bedel, en ese trastero, en esa misma esquina, en esa silla, muerto.
No.
¿Por qué? ¿Pero y qué pasó ahí?
¿Qué pasó? ¿Por qué?
Pensaron que, bueno, pues... se habría dado un infarto, habría pasado algo, no le dieron más importancia. Recogieron la silla y otro segundo bedel se volvió a sentar en esa silla, en su turno, y volvió a morir.
Pero hombre, o sea, siempre que alguien ponía las posaderas en la silla,
efectivamente,
terminaba por morir.
Con lo cual se empezó a estudiar qué es lo que había pasado. Y entonces resulta que... Esta historia nos lleva a que había un sillón que fue regalo de un nigromante de Navarra que le permitía entrar en trance y del que obtenía todo el conocimiento que él necesitaba para hacer sus diagnósticos y que solo un médico titulado podía hacer uso de él. Cualquier otra persona, si no, iba a morir a los tres días. Ese sillón ahora mismo está en el Museo de Valladolid, en el Museo Provincial de Valladolid. Y si alguien quiere ver y eso no mentira.
Tú te has sentado,
pues, si es
¿no?
Una leyenda, puede sentarse en él.
Tú te has sentado.
Si yo me hubiera sentado, ahora mismo no estaría hablando con ustedes.
Ya.
Madre mía, me deja impresionada.
No sé,
pero
yo me quedo un poco fría, ¿eh?
Yo también.
Un poquito fría.
Sí, pues. Más miedo.
Más miedo. Sí, me queda un poco fría, sí.
Nos asomamos al barranco de Badajoz.
Al barranco de Badajoz. Y ojo, esto está en Tenerife. No nos liemos.
Mira, qué bonito, el barranco de Badajoz en Tenerife,
el
Teide en Extremadura, pues ahí
que
vamos.
Está, es un cañón que está situado ahí en Tenerife. Bueno, pues ahí se han visto bastantes luces figuras luminosas, una cosa un poco extraña, muy Iker. Y bueno, al principio incluso del siglo XX, pues dos mineros fueron de los primeros que se encontraron cuando se derrumbó una de las paredes donde estaban ahí haciendo su mina, pues unos entes luminosos. Y ellos, bueno, salieron corriendo en busca de la Benemérita, que es en este caso siempre quien puede dar orden al tema, para buscar, bueno, en fin, ese tipo de entes que iban apareciendo. Y curiosamente, ocurrió que una niña que estaba por esa zona buscando pues, fruta y esas cosas, pues acabó dormida cerca de un peral. Y cuando se despertó, pues vio a uno de estos hombres altos, vestidos de blanco, en fin, y se fue con él. Ya sabes, los niños en estas cosas pues son muy muy valientes, muy atrevidos, muy inconscientes.
Sí.
Y entró en esa cueva, que daba a un valle curioso donde había otros personajes. Y esto se sabe porque la niña pues salió al rato, acompañada de ese ser, para ayudarle a recoger esas peras y volver a su casa. Y la niña llegó al pueblo. El único problema es que habían pasado más de 20 años.
Como un túnel espacio-temporal.
Uf. Efectivamente.
Fíjate, ¿eh? Ahora que hacen series como The Darkness y todas estas, y esto está ya escrito, Javier.
Claro, unas cosas estas y tal, en fin, unas cosas estas que hay que tener mucho cuidado, a lo mejor, ¿dónde se mete uno por un túnel? ¿A dónde va uno?
¿A dónde vas? Si sales por ahí con 80 años, ¿dónde has estado?
Los túneles no son de fiar, fíjate, ¿no? Cuando te metes en el túnel de Guadarrama, que hace malo, y sales con sol.
Sales con canas, o sea, cuando ya sales, está diluviando y has envejecido. Tres años.
Sí,
y luego cuando pasas de Guadarrama a San Rafael, pasas a Mordor directamente.
Total, Mordor, sí.
Mordor,
y encima
Mordor.
Te cobran casi más de 5 euros.
Por eso es Mordor, estar allí los orcos que te cobran.
Eso es una historia de terror, sí.
Eso, bueno,
toda
eso
la vida,
es,
toda la vida, pagando autopista, toda la vida, yo creo que ya está bien, ¿eh?
Una vamos, pesadilla vamos. Bien grande la que tenemos con la AP6.
De verdad.
Pero nada, vamos.
No había que hacer una desconexión hasta ahora.
¿Hacemos una desco y nos hablas del carro de la muerte y del hospital del terror?
Lo que usted quiera, por Dios, faltar o faltase.
A mí no me está dando mucho miedo, ¿eh?
Vaya por Dios. En menos del expediente Warren.
Elia, no le hundas la sección.
Ya, me estoy pasando.
Es que de aquí a nada va a decir que deja el programa.
¿Lo quieres dejar?
Bueno, pues sí, siempre he entretenido. Las escucho, hablan ustedes, comentan cosas y, bueno, pues yo aprendo bastante, ¿sí?
Hombre, estamos en abril ya, espérate hasta junio.
Y ya yo es que hoy estoy floja hoy, ¿sabes?
Está floja, por Dios.
Estoy floja, estoy ahí como con... Entre el lumbago y el catarro, hoy no es mi mejor día.
Le hace falta a usted un grog bien, bien servido, bien calentito.
¿Qué? ¿Qué
un
dice?
Un buen vino caliente con miel, en fin, una cosa.
Vino caliente me parece un invento asqueroso, o sea...
Pero pues no lo probó, no, es que hay que prepararlo bien, hay que prepararlo de una manera que hay que también saber una receta buena, interesante, para que no es solamente calentar vino así, vinazo caliente, hombre, no, eso no.
¿Sabes lo que te pasa?
Está dando fatiguita, como dicen los andaluces,
y tendríamos que recuperarlo. La semana pasada, como aquí todo queda grabado, la semana pasada nos prometieron un buen aperitivo a mediodía.
Y aquí no ha llegado nada. Aquí no ha llegado
Hacemos
nada.
La desco y nos subimos al carro de la muerte y al hospital del terror. Venga. Baja ya la regleta.
Claro, aquí muertos de hambre. Está ahí claro. No
Es Radio. 10 años de compromiso. Es Radio. Madrid. 99.1 FM.
¿Te imaginas si cruzáramos un tenista con un cohete? Tendríamos un Tenete, un híbrido ultraveloz con brazo biónico. Quizás algún día lo hagamos posible. Mientras tanto, en Ford le sumamos al motor de gasolina lo mejor de un motor eléctrico para crear el coche híbrido del futuro. El nuevo Fiesta híbrido con etiqueta Eco. Fiesta Hybrid por 11 euros al día con Ford Renting sin entrada y con todo incluido. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución y más. Solo este fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford, acercando el mañana.
Si eres una asesoría, empresa, comercio o autónomo y la situación te obliga a cerrar por insolvencia, confía en HR Abogados. Somos pioneros en España del concurso de acreedores express, la forma más rápida y económica de acabar con la deuda sin derivar responsabilidades. Empieza de nuevo y sin deudas. Infórmate en concursoexpress.com o llámanos al 917-927412. 917-927412.
¿Quieres perder peso de forma saludable y sin efecto rebote? En Clínicas Cres te ayudamos a conseguirlo gracias a nuestro test genético nutricional. Te acompañamos durante todo el proceso. Ya sabemos que el sobrepeso es un factor de riesgo importante para muchas enfermedades, y entre ellas el COVID. Llama a Clínicas Cres, 91-445-0004, Serrano 215.
Con Nouvelle Anzulé, ríete de los problemas. ¿Caída de cabello? Ja, ja. ¿Cabello fino o falta de volumen? ¡Qué va! Nouvelle Anzulé, número uno en soluciones para todo tipo de cabellos.
Quedarse sin batería en Madrid ya no es un problema. Bateríasadomicilio.es. Especialistas en instalación de baterías de coche, moto y camión en Madrid y alrededores. Estés donde estés, sin ir al taller. Así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas, los 7 días de la semana. Porque tu batería no entiende de festivos, bateríasadomicilio.es.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM. Es Radio, ideas claras.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
¿Has subido al carro ya?
Estoy subida al carro de la muerte, efectivamente. Javier, a ver, sigue, porque yo ya...
Vamos a intentar subirnos a ese carro que sobrevuela arriba de ese. Ese carro que va en busca de moribundos para recoger sus almas. Ese carro que va siempre conducido por el último fallecido que ha habido en la parroquia más cercana. Que además va sobre ruedas de corcho para no hacer ruido por el camino y delatarse. Y solo un grito puede delatar que la huestía lo acompaña.
¿La quién?
La huestía. La huestía es la versión de la Santa Compaña gallega que tienen en Asturias. Esta procesión de almas encapuchadas, ataviadas de blanco, que va por las anoche por las calles. Cada espíritu lleva una vela, en fin, ese tipo de cosas. Bueno, pues él, en cabeza de esa procesión, marcha un vivo que porta una cruz y un caldero con agua bendita.
¿Un caldero?
El vivo, un caldero. El vivo camina junto a la procesión en las horas en las que él debía dormir, como sonámbulo. Sí. Pero los muertos no le dan descanso y se ve forzado cada noche a liderar esa procesión macabra. Y el mortal no recuerda nada al despertar, sin embargo su salud poco a poco se va minando, deteriorando hasta que muere. Y ya, por siempre será parte de esa comitiva. ¿Tampoco les ha entrado miedo?
No. A ver si remontas con el hospital del terror.
Sí, no sé. Porque bueno, el último muerto, el último muerto coge...
Del siglo XX,
escucha, no, pero escúchame. El último muerto es el que luego conduce el carro.
Sí, efectivamente.
Y eso, o sea, quiero decir, no me parece lo más lógico, ¿no? Porque no todo el mundo conduce igual, no todo el mundo conduce bien, no todo el mundo...
Ya, bueno, es un carro, no es un Maserati, tampoco, en fin, no es una cosa que haya que ir ahí como si fuera uno Benur, hijo de Judá, lanzándose por las esquinas de Ribadesella, no. Va a trotón, al paso, lo de normal, para un carro de muertos. Vamos a ver.
Dale al hospital.
Me voy al hospital.
Venga.
Estamos en Tarrasa, en el hospital de tórax, del tórax que había para tratar enfermedades respiratorias y tal, ahí en Tarrasa. Bueno, pues en un sitio precioso que se hizo... al sol, con aire puro, un poquito aislado. Y sin embargo, resultó que los internos tenían más miedo de lo que ocurría en el interior que lo que pudiera pasar en el exterior. Porque, claro, ellos se quedaban ahí hospitalizados al menos pues por 12, 18 meses, año y medio.
Mucho tiempo.
Y, claro, y entonces ahí se juntaron pacientes terminales, enfermos mentales, Y entre unas cosas y otras, el caso es que acabó teniendo su hospital, y eso es un dato que ha salido en las noticias, empezó a tener el mayor índice de suicidios de toda España. En un momento dado, por los pasillos se oían gritos: ¡está muerto! Gemidos, golpes. Se robaban fetos en frascos de formol. Fetos que aparecían incluso envueltos en periódicos cerca del edificio. Los años de abandono se vieron pentáculos, símbolos satánicos grabados en las paredes y en los suelos.
Madre de Dios.
Hasta que finalmente tuvo que cerrar ese hospital, que en vez de curar, en vez de sanar, traía la muerte y la desesperación.
Vale. O sea, la muerte aguardaba en
¿y el carro?
En toras, entre gritos de locos.
¿Y el carro?
El carro estaba en Asturias, estamos en Tarrasa.
Claro, es que ya hemos dejado la leyenda del carro de la muerte.
Pero,
la semana que viene hablamos del Duende de Zaragoza,
carro,
que entiendo que es de Málaga.
El carro no me ha quedado claro.
Por favor, ¿quién de Don Pedro? Don Pedro, por favor, necesito ayuda. Hermano mayor, necesito ayuda.
Pedro.
Buenos días.
¿A ti te está gustando esto que ha contado?
A ver, las dos sois muy poco serias. O sea, Javi se trabaja aquí una sección para darnos miedo y lo que os está dando es unas carcajadas tremendas. Tengo que decir que el hospital del tórax, yo he vivido en Tarrasa, da mucho miedo, ¿eh? Mucho.
Pues yo lo digo.
Gracias.
Es que nos estamos riendo, pero me gustaría vernos allí, ¿eh?
Yo me veo en el carro, yo me veo conduciendo el carro este. El carro me ha encantado. Javier.
Tenemos a Manolo Escobar y su carro por
aquí. Me encanta, por favor.
Lo estaba viendo,
para ambientar el fin de la sesión. Sabía que te iba a gustar.
Y Javier allí, venga, vestido de fucsia, vamos.
Ala, venga, yo de no. Fucsia, como rotito.
Don Javier, si quiere usted, en junio hacemos una reunión con nuestras directoras y planteamos un poco
sí.
algún tema.
Esto se tiene
sí,
que...
Sí, por favor, por favor.
Esto
y
tiene
además,
que...
por alusiones, a mí no me gusta el fucsia, ¿vale? O sea, que no me volváis a poner...
¿No te gusta?
¿No te gusta? Pues,
no.
Pues es un color muy
pues
vivo,
muy bonito. Muy bonito.
Sí.
¿Habéis visto los memes de esta chica que hay?
No.
Joder, son tremendos.
No los he visto. No.
Pasaré alguno.
La gente ya tiene no mucha sé. Imaginación y tiempo libre.
Y
¿eh?
Mucha mala leche, mucha mala leche. Esto es muy español, mucha mala leche.
Con
el carro de Santa Marta nos despedimos. Ya no va a ser el tren de Santa Marta,
no,
ese carro.
Va a ser el carro, vamos a hacer una versión. Vamos a fusionar la canción del... La semana que viene vamos a fusionar
Santa Marta
Manolo Escobar
tren,
con el carro y el tren. Y hacemos ahí la canción del verano.
Pero hombre, pasadme, por favor, que vamos a hablar de más miedo. O sea, que me han quedado muchas cosas de miedo y así no va a entrar la gente en fin, no. Vamos a morir todos.
Que digo, Javier, la semana que viene empezamos por el Duende de Zaragoza, que será de Málaga, el Duende.
El Duende
menos,
de Zaragoza,
¿no?
El Duende de Zaragoza.
No, estamos en Zaragoza, porque Badajoz es que, bueno, a ver, en algunos sitios, los nombres también se dan a ciertos lugares de ciertos otros sitios que hay, pero vamos, en Zaragoza, vamos a ir a Zaragoza, la capital, Zaragoza.
Zaragoza,
Zaragoza.
Que se acentúa en todas sus...
Y al Parlamento de Andalucía también, que está poseído por el fantasma de Sor Úrsula.
Sor Úrsula, qué miedo, me da mucho miedo. Javier, gracias.
Doña Lía, doña María, don Pedro, por favor, en fin, para que la ponga usted en orden.
Un abrazo, adiós.
Maravilloso.
Adiós.
Ahora ponemos una careta de entrada, ¿no?, para la sintonía.
Espera,
y todo esto.
Te va a contar antes María Chamorro una cosa.
Sí, vale. ¿Sí? Pedro, aguarda ahí, por favor.
Aguardo.
Venga.
Además que te viene bien para el catarro, Elia. BioU es el primer sistema de regeneración celular de uso profesional desde casa. Los usuarios aprecian mejorías desde los primeros días de uso, tanto en la respiración, para tu catarro,
sí,
como en la calidad de descanso o incluso el aumento de la energía física. Los efectos del BioU tienen un impacto a nivel celular y transforman nuestro espacio físico y lo convierte en un entorno regenerativo. Podemos ubicar BioU en nuestro dormitorio, en el salón o en el sitio donde más tiempo pasemos, como el salón, como he dicho antes. Con BioU tiene garantizado un sueño reparador sin esfuerzo. Un producto 100% español, fabricado en Asturias, que se vende en todo el mundo. Si quiere tener BioU en su hogar, llame al 900-730-122. Repito, apunte, 900-730-122. Y ahora, solo por ser oyente de Es Radio, de este programa del miedo... Este
el
que
miedo, es... efectivamente, del carro... De
podrá todo. Disfrutar de un 15% de descuento y de 15 días de prueba sin compromiso.
No es ninguna tontería. Yo cuando he entrado al estudio estaba bastante peor de lo que me voy encontrando,
claro,
ahora mismo.
Vas
sí,
mejorando.
Sí, sí. Voy mejorando por momentos. Y ahora ya con Pedro García Aguado esto ya va, vamos, como un tiro. Venga, vamos.
Un tiro.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.